Buenos días, hermanos. Vamos a ver un pasaje de la Biblia, San Mateo capítulo 5, San Mateo 5, San Mateo 5, el versículo 1, de 1 al 12. San Mateo 5, el versículo de 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12. Por favor, con voz alta, vamos a leer juntos el versículo 12. 1, 2. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta mañana, nosotros compartimos sobre el Sermón del Monte. Muy interesante. Jesucristo nos enseñó directamente el contenido de la enseñanza de Jesucristo. Aquí está. San Mateo, capítulo 5, 6, 7, nosotros llamamos el Sermón de Oro. Todo está bien comprimido, la enseñanza de Jesucristo. Aquí está. Por eso muy importante conocer, porque si no conoce el corazón, difícil caminar. Y por eso Dios quiere que primero que nosotros conozcamos la enseñanza de Cristo. Y por eso aquí el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. La vida de creencia, no entender muchas cosas. Por favor, no se olviden. Siempre yo recuerdo un versículo de la Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio, en Antiguo Testamento, capítulo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29, el versículo 4. Deuteronomio capítulo 29, el versículo 4. Vamos a leer junto conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 29, el versículo 4. ¿Ya encontraron? Si yo voy a esperar, no abre cualquier página. Deuteronomio, vamos a aprender, ¿cierto? Tenemos que aprender. Deuteronomio, capítulo 29, el versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Ya una vez más, ¿está listo? Ya, 1, 2. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Dios nunca nos dio el corazón para entender. Dios dice, no tiene que entender la Biblia. Ay, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que creer. Si usted entiende solo, ya usted no va a recibir la guía de la iglesia. Si usted entiende solo, ya usted no va a aceptar la guía del siervo. Yo no quiero entender, porque la Biblia dice, yo no puedo entender. Todos los días escucho el sermón del pastor. Cada vez cuando yo escucho de él, me trae una riqueza muy grande adentro de mi vida. Cuando yo preparo el sermón, pongo el sermón de él. Cuando yo duermo al lado, yo pongo. Mientras yo escucho, yo trabajo también, yo escucho el sermón. Simplemente, cuando yo escucho el sermón y alguna palabra choca mucho a mi corazón, yo le pido a Dios, Señor, Dios levantó mi pastor, él entiende, me enseña, para mí ya es suficiente. Luego yo creo en la palabra del siervo, luego yo practico, yo camino, Dios va a abrir la puerta. Nosotros estamos intentando, y el curso sobre el mundo del corazón, cada universidad privada. Hermana Gilma, ¿dónde está Gilma? Hermana Gilma está visitando a las universidades. Algunas universidades, bienvenida. Algunas universidades no nos conocen. ¿Qué es eso? Espera. Vamos a llamar. Y está esperando. Usted ya sabe la Universidad Cantuta, única universidad profesionalmente la educación. La Universidad Cantuta nos ofreció una oficina para atender a los jóvenes, para trabajar junto con la universidad. Eso no es fácil. Todos, hasta rector, vicerrector, nos recibía, nos chequeaba y todo. Para nosotros es un gran avance. Ya, usted ya sabe, nosotros tenemos un acuerdo con los colegios, Policía Nacional, con 36 colegios, nosotros podemos entrar con ese material sobre los valores. Yo considero que en Perú ahora urgentemente, ¿qué necesita? Discusión de ideología de género, ¿eso necesita? Valores. ¿Ese valor de dónde viene verdadero? Con la palabra de Dios. Por eso, todo tipo de político, ¿a dónde va? A la cárcel. Todo tipo de profesionales, ¿cuántos están involucrados? Así va, todos. Cuando yo vivía en Costa Rica, había un hermano. Él muchos años estaba trabajando Ministerio de Hacienda. Un día el jefe lo llamó. Venga, yo quiero preguntar una cosa. ¿Por qué usted no acepta el soborno? El jefe le preguntó. Entonces le comentó, le testificó, Señor, soy cristiano. Yo he aprendido a través de mi iglesia, mi sueldo es suficiente para servir a Dios, para servir a mi familia. Yo no necesito ningún soborno. Ese testimonio llegaba mucho al jefe. Entonces un día lo llamó, segundo lugar. Y un día él llegó, pastor, ¿qué voy a hacer? No, usted siga. Las empresas multinacionales lo llamaban, venga, vamos a cenar. Después de cenar, sacaba la maleta, tome, es tuyo. No mucho, nada más, $200,000, es tuyo. Y luego, ayúdeme, por favor, corregir el impuesto, demasiado. No vamos a pedir otra cosa solamente. Tenemos que pagar tanto cantidad. Puede quitar unos cero detrás. Así, ayúdeme. Imagínense, tiene que pagar $1,000,000 quitando dos cero detrás. Así, ¿cuánto entonces tiene que pagar? Y él le decía, yo soy cristiano. Yo trabajo para el Estado. Yo trabajo para Dios. ¿De qué está hablando? Señor, ¿usted quiere que yo grabe toda mi conversación? No, no haga en eso. Un hermano con la palabra de Dios, ¿cómo estaban colaborando, trabajando junto con la iglesia? Hermanos, en la vida espiritual, usted no necesita entender, usted necesita creer. Creer con la palabra de Dios, creer con el siervo, con la iglesia. Pero muchas personas, cuando entiende algo, ya no recibe más la guía. Cuando entiende algo, ya no recibe la guía del siervo, no recibe la dirección de la iglesia. Nosotros estamos tratando, porque la iglesia me habló, Daniel, vamos a golpear la puerta a cada universidad privada. Sí, señor, yo haré. Hermana Gilma ya ahora va a trabajar en la Universidad Cantuta. Yo voy a trabajar unos jovencitos. Y anoche yo estaba orando, Señor. La iglesia, mi pastor me habló, yo no voy a mirar mi capacidad. Yo no voy a mirar mí mismo. Así me habló, no quiero entender nada. Sí, la iglesia me habló, cuando yo mando cualquier joven a las universidades, así la iglesia me habló, ellos van a abrir las puertas. Ellos van a tener una cita con los rectores, van a tocar la puerta. Dios va a abrir las puertas. Yo también estoy orando a Dios. Un día nosotros queremos tener un piano. Ahora tenemos piano digital, pero no es ese piano. El piano, ¿cierto? El piano medio cola, grande. Para tener para nuestra iglesia. Para nuestros hijos, que ellos también. Hermanos, en vez de entender, porque una persona entiende, no se mueve. No entienda. Usted tiene que creer. Luego ya tiene esa base, usted ya camina, marcha. Dios va a abrir las puertas. Y por eso también nosotros solicitamos ya un encuentro con el señor presidente. Humanamente muy difícil. Pero el resultado está en la mano de Dios. Ya vamos a marchar. Vamos a caminar. Siempre al principio muy difícil. Pero Dios va a abrir la puerta. Mientras usted solamente en el mundo del entendimiento, usted nunca va a salir de su habitación. Solamente todo su sueño se queda en el proyecto. Yo tengo proyecto, yo tengo. Mi pastor me habló, Daniel, no hable tanto, tráeme el hecho. Si tú quieres hablar, tráeme el hecho, luego hablamos. Solamente proyecto, otro proyecto, otro proyecto. Ya usted entendió. Sí entendió. Y luego acción. ¿Dónde está su acción? ¿Dónde están sus frutos? Si usted entendió, ¿por qué no actúa? Así es. Yo también tengo la respuesta. La iglesia quiere, la escuela de la música tenemos, ya a las universidades nosotros vamos a entrar a ese curso. Jóvenes que escuchan el mundo del corazón, por fin va a conocer el evangelio y en la vida de ustedes también. No intenten solamente entender, ya basta, usted ya entendió, demasiado entendió. Ahora usted levantarse y luego creer y marchar. Mientras usted camina, usted va a ver cómo Dios va a abrir las puertas. Por eso Muy importante, San Mateo capítulo 5 nos explica sobre el mundo del corazón. Aquí dice el versículo 2, abriendo su boca. Hermano, la vida de creencia, muy importante, número 1, abrir su boca. Abrir su boca, solamente no físicamente, ¿no? Abrir su boca, abrir su corazón. Porque su corazón está conectado su boca. ¿Qué le parece si usted tiene el corazón cerrado con su esposo, ya no habla? Algunas hermanas me dicen, pastor, yo discutí con mi marido, ya hace una semana no estoy hablando con él. Hermana, abre su corazón. Cuando usted se abre su corazón, se abre su boca. Mi amor, perdóneme, ¿a muy difícil hablar? Mi amor, te amo. Siempre cuando yo le llamo a mi esposa, últimamente, así yo le digo, y luego, mi amor, te amo, no hable así. Mi esposa siempre se cuelga. Yo hago para mi alma, porque la fe por el oír. Hermanos, muy importante, abre su corazón. Cuando usted se abre su corazón, se abre su labio. En vez de entender cosa grande, Jesús abre su corazón. Cuente todos los días con su esposa. Raquel, hoy estoy pasando así, así, así. Ay, mi jefe me exhortaba mucho. Ay, me sentí así. Todos los días, cuéntele. No necesita gastar ni un sol, ¿cierto? Solamente contando. Y luego, mientras usted abre su corazón, ya abre su labio. Y luego comenzó a unir. La vida de creencia, muy importante. Por eso en Cristo Jesús, cuando nosotros llegamos el tiempo del testimonio, número uno, ¿qué es? Cuando llega el tiempo del testimonio, hermano se levanta, ya sube, luego testifica. Ya él ganó 99 puntos, ya ganó. Solamente se presenta espiritual. Muchos hermanos tienen un prejuicio equivocado. Espiritual es, yo tengo que hablar bonito, yo tengo que tener mucho conocimiento. No es eso. Usted está mal, no entiende cuál es la definición de espiritualidad. ¿Espiritualidad qué es? Sacar lo que tiene. Mientras usted testifica, su corazón se cambia. Por eso usted viene a la iglesia. Cuando un hermano testifica, luego escuchar la palabra, un hermano viene a la iglesia, nunca testifica, luego escuchar la palabra, el corazón es diferente. Nunca puede ser igual. Una persona llega a la iglesia 9:30. Con calma, con tranquilidad, está escuchando la palabra. Luego, otro hermano, con mucha presión, ¡vámonos! Mamá, estoy cansada, ¡vámonos! Si no me acompaña la próxima semana, no hay ni un sol, ¡vámonos! Entonces, con los hijos, así viene, entonces. Ya el corazón es diferente. Con todo su esfuerzo venía a la iglesia. Ya llegaba 11:20, pero hace 5 minutos, quinto piso, estaba cerrado la puerta. Entonces tenía que llegar al tercer piso, segundo piso. Entonces, ¿cómo se siente? Fastidiado. ¡Uy, Dios! Con ese corazón, ¿cómo va a recibir la palabra? ¿Cierto? ¿Cómo va a recibir la palabra? Porque cada domingo nosotros cerramos la puerta. Cuando comienza el sermón, ya se cierra la puerta. Entonces, a veces, imagínense, segundo piso, 50 personas están. Tercer piso, 50, 60 personas, otro. ¿Por qué? Tercer piso, llegaron tarde. Sí, llegaron, pero el sentido nunca va a ser igual. Una persona se preocupa por su alma y el sábado se acuesta 1 hora antes. y el domingo se levanta una hora antes, preparan, organizan la casa, luego atienden los hijos, la familia, luego con corazón abierto, llega media hora antes, luego miran, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué voy a colaborar? ¿Qué voy a chequear? No solamente como un niño, dame, dame, dame. No va a crecer, ¿cierto? Y los niños siempre piden, nada más dame. Pero ya un adolescente, un adulto ya sabe, ahora, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a colaborar? ¿Qué voy a chequear? Ya la vida de creencia es diferente. Yo no quiero que ustedes sean niños en Cristo Jesús, adultos en el Señor. ¿Por qué? Sus hijos todos miran. Ah, mi papá está sirviendo. Ah, mi mamá es la maestra. Cuando yo era más joven, cuando yo discutía con mi esposa, yo también yo agarraba alguna cosa, yo tiraba al suelo. Dios mío, ¿por qué Dios me permitió esa mujer? Un día, cuando mi hijo era adolescente, escuchaba mucha exhortación y entró a su habitación. Luego, Dios mío, ¿por qué Dios me permite? Agarraba sus cosas, tiraba al suelo. ¡Pam! ¡Pam! Cuando yo miraba en eso, yo entré a mi habitación, yo doblé mi rodilla, perdóneme, Señor. Yo nunca voy a tirar más desde ahora adelante, nunca. Nuestros hijos aprendiendo todo. Si usted cada rato insulta a sus hijos, un día sus hijos va a hablar ese insulto directamente a usted, directa, porque él aprendía con usted. Si usted cada rato maltrata, grita a los hijos, un día sus hijos exactamente va a devolver a usted porque él aprendía junto con usted. Porque ellos como una copia, exactamente. Es un espejo. ¿Por qué mi hijo así? Porque él aprendió con usted. Él no cayó del cielo. Él así vivía. Él está todos los días está aprendiendo con usted. Su vocabulario, su actitud, su corazón, hasta sus, todas sus maneras, todo está aprendiendo. La vida de creencia, número uno, importante, abrir su labio. Por eso, si usted se congrega aquí, en vez de aprender un montón de conocimiento, ¿usted qué aprende? Abrir su corazón. Luego, abrir su labio. Yo vivo en tal ciudad, Dios me ha hablado, me ha enseñado. Y luego, en el testimonio, usted no habla con quejas. Algunas hermanas en el testimonio habla contra su marido. Mi marido es gordo, es tan perverso. Ya sabemos, su marido es gordo, perverso. Entonces, usted hable de su corazón, no hable su marido. Usted, su corazón, mientras usted escucha la palabra de Dios, usted cómo la palabra de Dios tocaba a su corazón, eso debe hablar. Y mientras así usted testifica, Dios va a trabajar en su corazón. Por eso, Mateo 5, el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, hermano, la vida de creencia, abrir su labio. Luego, contar. Ah, yo tengo esto. Algunos hermanos se congregan, pero nunca abre su labio. Nunca testifica. Nunca cuenta. Imagínense, ante Dios no cuenta su corazón. Cuando usted regrese a su casa, usted comenta su corazón. Tampoco. Tampoco. Cuando usted no tiene el corazón abierto con la iglesia, de repente con su pareja usted tiene el corazón abierto con su esposa, con su marido, tampoco. Y con sus hijos,
No tengo tiempo, estoy cansado. Tome, aquí la plata. Vete, vete, vete. Igual que tu mamá, vete ya, no me moleste. No me busque más, ya. Papá está cansado. Entonces, ¿para qué se casó? ¿No? Mejor hubiese vivido con un perrito. No, no, el perro no le molesta, ¿cierto? ¿Para qué se casó? No entiende qué es el matrimonio. No comprende qué es el hogar. Pero el peor problema, él piensa o ella piensa que yo estoy muy bien. Aunque los hijos están sufre, aunque su esposo, su esposa cada día está llorando, sufriendo, como siempre piensa, yo soy buen papá, yo soy buena esposa, como estoy sacrificando desde madrugada hasta la noche. Siempre así piensa. Y cuando la esposa quiere hablar, cállese, yo no quiero hablar de usted, estoy cansado. Está mal, está enfermo. Por eso usted necesita un tratamiento. ¿Es un tratamiento con quién? Con Cristo. Con Cristo, pero el problema, nunca piensa que soy enfermo. Y por eso no se cura. Mientras usted vive con esa enfermedad del corazón, usted no solo sufre, alrededor de usted todo sufre. Su esposa sufre, sus hijos lloran, hasta perro sufre. De verdad. Los animales se sienten, no se sienten, se sienten. Ellos, los perros se sienten, hasta sufre. Por eso la vida de creencia es muy importante, abrir el corazón. Si usted tiene el corazón abierto, usted le comenta. Hermanos, siempre la palabra de Dios dice, nada bueno en nosotros. Muchas personas hablan, pero no creen. Siempre, Eclesiastés capítulo 9, en Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 9, con calma, vamos a buscar Eclesiastés. Si no encuentra fácil, por favor, vean el índice. Eclesiastés capítulo 9. En Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 9. La vergüenza es no sabe. La vergüenza verdadera es no quiere aprender. Eso es la vergüenza. Si usted no sabe, a través de la iglesia vamos a aprender cuál es el problema. Pero la vergüenza es, ya no quiere aprender, no quiere reconocer, eso es la vergüenza. Si no sabe, no hay ningún problema. Ahora, Eclesiastés capítulo 9, el versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. La Biblia que dice, Daniel, tú tienes el corazón lleno de mal, de insensatez. Ah, mi corazón está lleno de mal. Mi corazón está lleno de insensatez. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo creer en mi propio corazón. Si usted cree en su propio corazón, ahora, ¿cómo está la condición? Lleno de mal. Ay, pastor, pero de vez en cuando yo amo a mi esposa. Por eso, ese es el problema. De vez en cuando le ama a su esposa, pero siempre usted piensa, soy buen marido. No. De vez en cuando hace buena obra, de vez en cuando. De vez en cuando recuerde a sus padres, de vez en cuando, ¿cierto? luego soy buen hijo. De vez en cuando. Pero siempre Satanás convenga, tú eres buena persona. La Biblia que dice, está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida. Porque la Biblia está escrito, no deben creer en su propio corazón. Su propio corazón no es correcto ante ojo de Dios. Ahora vamos a ver Jeremías. ¿Cuántas veces nosotros hablamos Jeremías capítulo 17? Jeremías capítulo 17, el versículo 9. En Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, el versículo 9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón de mi marido más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Así? ¿El corazón de su marido? ¿Su corazón no? Igual. Engañoso es el corazón de mi suegra más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Así? ¿El corazón de su suegra así? Siempre yo le recomiendo en Cristo Jesús, usted es una mujer sabia, gana el corazón de su suegra. Sin suegra, ¿cómo va usted a ganar a su marido? Una mujer insensata trata a su suegra como enemigas. Falta del entendimiento, falta de educación, lamentablemente. Otra especie de enfermedad mental. Solamente no reacciona, ¿cierto? Con cuchillo, pero si trata a su suegra así, es una enfermedad. Porque no entiende, no comprende cuál es el corazón de Dios. Los padres no esperan tantas cosas. Atención, una llamada, acercamiento, de vez en cuando le visite, pero nunca vaya con mano vacío. Siempre con sobre. Mamá, aquí es. No mucho, nada más. 1,000 soles para usted. Ay, de verdad. Nunca vaya mano vacío. Los suegros, igual. Ay, mi esposa y yo también. Yo aprendí en la iglesia. Hermano, nosotros no ganamos nuestro propio padre. Nosotros, ¿cómo podemos ganar ajena de nosotros? Yo aprendí a través del pastor Pa, cómo él deposita su corazón ganar. Cada uno, la familia, poco a poco ganando. Todos sus sobrinos, todos sus primos, cómo escucharon el evangelio, recibieron la salvación. Y en la vida de nosotros también. Por eso aquí la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mi corazón. Engañoso es el corazón mío más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Eso qué quiere decir? No debe creer en su propio corazón. Ahora usted se siente bien. Wow, ahora me siento bien, quiero servir. Mentiroso ese corazón. Ay, ahora me siento muy mal, ya quiero abandonar nada, abandonar todo. Este corazón también es mentiroso. No debe fijar su corazón a su propio corazón. Ahora vamos a ver aquí Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, el versículo 20. San Marcos 7, el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale es contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los males pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Este hombre quién es? Usted. Yo soy. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla. Mire, ¿quién es usted? No debe creer en su corazón, porque si usted cree en su propio corazón, va a sufrir. Ahora, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 4. Romanos capítulo 3, el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea, Dios verá todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. La Biblia que dice, todo hombre mentiroso. Si mi marido es mentiroso, usted, si su marido es mentiroso, usted también. Ya, por favor, usted puede mirar al lado de, está sentado junto al lado de. Entonces mire al lado, voltee su rostro al lado entre ustedes. Luego ahora hablamos, usted es mentiroso. Ya vamos a practicar. Ahora ya está, ya. Uno, uno, dos, tres. Usted es mentiroso. Yo he probado. Cuando nosotros practicamos en eso, ¿cómo está contento? La gente está tan feliz así. Cuando yo he probado en eso, nadie estaba llorando. Ay, soy mentirosa. Nadie. Cuando yo he probado en eso, usted es mentiroso, una sonrisa grande. Oh, 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 soy mentiroso, usted también. ¿Eso qué quiero decir? No debe creer en sus pensamientos. Mucha gente tiene mucha confianza en sí mismo. Entonces, a través de sus propios pensamientos, ya no permite que la palabra de Dios entre. Porque usted no se puede abrir su labio. Usted cree en su pensamiento. Ay, cuando yo le digo en eso, ay, todos son chismosas. Yo no voy a contar. Yo no voy a comentar nada. Son malos. Imagínese. Nadie va a pensar así. Pero así la gente piensa en esa forma. Ya vamos a ver un versículo más. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, el versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ah, siempre andan vagando en mi corazón. Ah, mi corazón, Hebreos capítulo 3, el versículo 10. Su corazón sin rumbo está vagando. Pero la gente no cree en eso. Usted necesita escuchar la palabra. Pastor, no tengo tiempo. ¿Cómo no tiene tiempo? ¿Usted no tiene tiempo para bañarse? ¿Usted no tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Usted no tiene tiempo para usar su celular? Si hay tiempo, si hay tiempo. Hay tiempo para ver televisión, hay tiempo para comer, dormir, hay tiempo todo. Pero según su propio corazón tiene un concepto. Ah, no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo, ¿cómo va a ver todo lo de Facebook una hora, dos horas? Si usted no tiene tiempo, ¿cuánto tiempo está metido en YouTube mirando? Mucha gente acepta su pensamiento, hermanos. Si usted cree en Dios, nada bueno en mí. Yo no voy a aceptar mis pensamientos. Solamente yo voy a fijar mi corazón a la palabra de Dios, nada más. Yo voy a buscar la respuesta adentro de la palabra de Dios. Si usted por eso tiene que buscar lo que dice la Biblia, no su punto de vista. Ahora, por eso aquí, Mateo capítulo 5, aquí menciona el versículo 3. Mateo capítulo 5, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí menciona 8 bendiciones, 8 bienaventurados. Pero muy interesante, primera bendición, bienaventurados. Primero habla los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, y luego dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vamos a ver el versículo 10. Último bendiciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ponga atención, número uno. Primero Dios comenzó la pobreza de su corazón. Y luego Dios mencionaba sobre su galardón el reino de los cielos. El versículo 10, última parte, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros hablamos sobre San Mateo, eso es el evangelio del reino de los cielos. Lamentablemente, hoy en día muchos cristianos, ¿cómo adoran a Dios? Estilo de testigo de Jehová. Al fondo de su corazón no hay esperanza en el reino del cielo. No hay esperanza, no cree en el infierno. Nosotros simplemente, ¿cómo está escuchando la palabra hoy en día? Como una moralidad. Así las iglesias están corrompiéndose. Cuando la iglesia acepta la doctrina, la prosperidad, la iglesia malogra total. Cuando la iglesia acepta en el culto la música de la corriente del mundo, se desvía total. Nuestra iglesia, la doctrina muy parecido, iglesia bautista, conservadores. Otra palabra, iglesia fundamentalistas. Porque el pastor Pan no menciona, pero él nos ha comentado de vez en cuando. Muchas personas, cuando yo viajo a los Estados Unidos, ¿dónde está más fuerte el movimiento? Los bautistas en los Estados Unidos. Bautista del Sur. Billy Graham, él pertenecía a Bautista del Sur. Bautista, Convención Bautista. Hay otro grupo, grande iglesia bautista. Nosotros usamos, usted cantan, eso es himnario bautista, nosotros usamos. Hoy en día muchísimas iglesias ya no utilizan ese himnario. ¿Qué utilizan? Himnos, Marcos Sweet, cánticos. Cuando entra la corriente del cántico a la iglesia, al principio comienza meditación, pero tiene la adicción, la gente busca la música más fuerte, al final ya entra salsa, merengue, cumbia, ya todo entra a la iglesia. La música absorbe la iglesia, por eso hoy en día muchas iglesias se cambiaron, ya no son bautistas, pentecostal, increíble. Aparentemente bautista, pero la formación del culto ya no es bautista. Asamblea de Dios. Primero la música, luego totalmente se cambia, se transforma la iglesia. Hermanos, la Biblia nos explica Mientras nosotros vivamos en este mundo, somos pasajeros. Amén. Somos pasajeros. No se han engañado. Nosotros estamos viajando en este mundo. Algunas personas viajan hasta 50 años. Algunas personas viajan hasta 70 años. Algunas personas viajan 67 años como misionera Mira. Así va. Algunas personas viajan hasta 35 años. Es un viaje. Cuando termina su viaje, sí o sí, usted tiene que presentarse ante la presencia de Dios. No se han engañado. Por eso aquí, San Mateo, primera enseñanza, cuando Jesucristo mencionó, número uno, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso aquí, ocho, bienaventurado, primer bienaventurado termina sobre el reino de los cielos. Luego ocho también termina sobre el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Usted pertenece a este reino de los cielos. Pero mucha gente, por el engaño de Satanás, ¿cómo piensa? ¿Cómo se preocupa? Así vive como en este mundo. Un día, en el caso de mis hijos, cuando mi hija tenía 2 años y medio, mi hijo tenía 11 meses, salieron de Corea. Por eso para ellos su idioma principal es español. Coreano es idioma extranjero. Ellos se crecían juntos siempre con los latinos. Yo nunca he tenido así como relaciones con los coreanos. Al principio para aprender el idioma, ya es así, yo salí de la comunidad coreana. Un día cuando mi hijo tenía como 13, 14 años, un día se me acercaba. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? Papá, ¿yo soy latino o soy coreano? Imagínese, él me pregunta, ¿quién soy yo, papá? ¿Yo soy latino o yo soy coreano? Eso es un síntoma muy grave para nosotros. ¿Por qué? Cuando una persona logra una vida sana, debe tener su idiosincrasia clara internamente. Porque el humano no es igual que como animales. Animales solamente comen algo, su estómago está lleno, ya bien. O un techo, mucho mejor. Pero el humano no es así. Entonces, cuando yo escuchaba en eso, Dios mío, ya cuando yo fui a Corea, yo consultaba con mi pastor, yo llamaba a mi hijo. Ya vamos a ir a Corea. Tú eres coreano. Tú no puedes ignorar tu base. ¿Quién eres tú? Él estuvo tantos años en Corea. De vez en cuando me llamaba. Papá, yo hice el examen de la lectura. ¿Cuánto ganó? Cero. Cero. Papá, hoy yo hice el examen de mandarín. ¿Cuánto ganó? Cero, papá. Para él todo era de nuevo. Estaba pasando tantas dificultades. Después de graduarse secundario, yo le dije, ahora entra servicio militar. Él oraba a Dios, Señor, ayúdeme. Que Dios no me mande a un lugar mucho frío. No puedo aguantarme. Un día ya llegó la notificación. Felicidades, va a llegar al norte de Corea del Sur, un lugar muy frío. Él estuvo 22 meses cerca, así como directamente la frontera, así como Corea del Sur estuvo. A través de eso, cuando ya terminó su servicio militar, quería quedar en Corea, yo le llamé. Venga, venga, pero, ay papá, no quiero, me gusta aquí. Hijo, tu mamá está llorando todos los días, cada noche. Venga ya. Sí, papá, estaba empacando, ya un día llegó. Muy difícil, un día cuando usted se case con un extranjero, tiene que pensar, ¿cómo yo voy a educar a mis hijos? ¿Va a ser puro extranjero o va a entender la cultura peruana? Porque los padres tienen que ayudar. Mi hijo puede entender dos culturas juntos. ¿Y cómo va a interpretar? Vivir en extranjero, pero no va a olvidar su origen. ¿Quién soy yo? Yo soy peruano, mi hijo también. Eso es un trabajo interno, otra cosa. Porque no entienden eso, ya va a ser un extranjero. Un extranjero, aunque yo quiero entrar a la cultura peruana, la gente me rechaza. No, tú eres extranjero. Así, no nos acepta. Pero si nosotros no entendemos muy bien la letra, la cultura, cuando mis hijos un día cuando regresen a Corea, no, tú no eres coreano, rechaza. Entonces, ¿qué tipo de personas se quedan? No va a ser la cultura latina, tampoco cultura coreana. En medio, así vive. Entonces, no se encuentra en ningún punto. Se siente amargado. Eso es otra cosa. Hermanos, en nuestra vida espiritual, Dios nos enseña, mientras vivamos en este mundo, usted no pertenece al mundo. Usted tiene, ¿dónde va su reino de los cielos? Pero hoy en día, por el engaño de Satanás, no, ya tú puedes vivir en el mundo. No es así. Hermano, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia como hijo de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Importante. Usted no pertenece al mundo. Usted pertenece al reino de los cielos. Por eso Jesucristo nos explica ahora aquí, los pobres en espíritu. Cuando nosotros hablamos, bienaventurado, cuando menciona bienaventurado, en griego está hablando Macario. Macario en griego significa no hay preocupación, una persona feliz. Pero la felicidad no se rompe. En el mundo hay felicidad. Cuando usted compra una casa se siente bien. Cuando usted compra un vehículo, ¿cómo se siente? Bien, se siente bien. Cuando usted se casó, ¿cómo se sentía? Bien, durante 2 meses. Algunos 6 meses dura mucho tiempo, ¿no? Siempre yo le digo a los jóvenes, nunca espera un príncipe de azul. En este mundo no existe príncipe de azul, existe príncipe del negro. Ese es el color verdadero. Porque el varón cuando se case, ¿cierto? El varón cree que ya mi esposa es mi mujer. Mi esposa es mi artículo. Cuando entra ese pensamiento loco, ¿ya cómo trata? En el noviazgo, con mucha cortesía, mi amor, usted podría ayudar. Después de ya casar, después de creer que ella es mi artículo, así entró un pensamiento loco. Tú eres mi esclava, ya, tú limpia. Tú cocina allá. Dice, el hogar se convirtió en el reino. Yo soy rey, yo mando aquí. Ya se convierte. El matrimonio no es así. Una vida mutua. Juntos. Para juntos servir a Dios, servir a la iglesia. Junto va. Aquí por eso la felicidad. Bienaventurado en griego Macario significa la felicidad perfecto. Esa felicidad perfecto, ¿quién puede dar? ¿El mundo? Nunca. Eso es el regalo de Dios. Nos permite esa felicidad verdadera, perfecto. Esa felicidad perfecto, ¿a quién? A nosotros. Además, aquí dice, cuando menciona aquí, pobre en hebreo, Así se dice Ani. Ani significa solamente tiene una situación, circunstancia para buscar a Dios. Por eso aquí dice, ¿quién es bienaventurado delante de Dios? Primero, los pobres en espíritu. Hermano, delante de Dios, delante de los ojos de Dios, ¿quién es bienaventurado? ¿Quién tiene el corazón humilde? Yo necesito mi Dios todos los días. Él es bienaventurado. Nosotros buscamos, para nosotros, ¿quién es bienaventurado? Cuando usted se levanta, ya no tiene ninguna preocupación. Cuando usted abre su billetera, ya sale 20 tarjetas de crédito. Ya cuando abre efectivo en su billetera, ya hay 5,000. Para nosotros, ¿no? Cuando usted entra al supermercado, no necesita ningún papel. Cuando usted entra, lo que quiera, toma y echa todo. Eso nosotros deseamos. Pero el corazón de Dios es diferente. El corazón del Señor, ¿quién es bienaventurado para nosotros? Todos los días yo necesito la gracia de Dios. Por eso una persona, a través de la palabra de Dios, se encuentra quién soy yo delante de Dios. Usted no se puede ver, usted es su figura verdadera. ¿Quién soy yo? Vamos a ver aquí en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, los invitados de clase del Evangelio, yo le pedí al pastor David, cuando termina la clase, primero ellos pueden bajar para almorzar, por favor. Después de terminar la clase de aula del Evangelio. Isaías capítulo 6, el versículo 5. Isaías capítulo 6, el versículo 1 en adelante, perdón, de 1 en adelante, en Isaías capítulo 6, el versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. El versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Él veía los ángeles. Cuando miraba a los ángeles, como veía la presencia de Dios a través de los ángeles, él estaba testificando, ¡ay de mí! El versículo 5, que soy muerto. Una persona, cuando una persona quiere ver realmente quién es usted delante de Dios a través de la palabra de Dios, mientras una persona se queda adentro de sí mismo, nunca puede ver quién soy yo. Por eso Dios nos permitió la palabra. A través de la palabra de Dios, Dios nos enseña quién soy yo delante de Dios. Por la conciencia humana, ¿cómo le ha engañado a usted? Usted es buena gente. Aunque usted vivía así, usted es buena persona. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice?
Ahora la muerte está al lado de usted. Cuando una persona reconoce a través de la palabra de Dios, ¿quién soy yo, hermanos? Vamos a ver un versículo más en Isaías capítulo 64. Isaías 64, el versículo 8. Isaías 64, el versículo 8. Isaías capítulo 64, el versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. La Biblia que dice, nosotros barro. ¿Por qué en el mundo la gente se siente vacío en la tierra? Usted deposita todo lo que tiene a su barro. ¿Cómo no se siente vacío? Vacío. Vacío. Mucha gente no sabe por qué me siento vacío. ¿De dónde viene ese corazón? ¿Por qué? La Biblia enseña. Usted, la Biblia dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Barro grueso, barro flaco, barro blanco, barro negro. Barro. Barro. Barro empresario, barro comerciante. Barro. Mucha gente no quiere ver su figura real a través de la palabra de Dios. Cuando una persona se presenta ante Dios, esa persona va a reconocer, Señor, yo soy barro. Tú eres mi alfarero. Mi vida depende de ti, no depende de mí. Hermanos, primero uno, ¿quién es bienaventurado delante de Dios? Ante la palabra de Dios que usted reconoce. ¿Quién soy yo? Yo soy barro delante de Dios. Por eso en Génesis que dice, tú eres el polvo, volverá al polvo. Usted va a volver. ¿Dónde estaba? Desde estaba en el polvo, usted va a regresar. Cuando la gente reconozca delante de Dios, ya sabe dónde está, dónde yo pertenezco ante Dios. Ahora, hermano, para terminar, vamos a ver. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 20. Filipenses capítulo 3, el versículo 20. Por favor, puede abrir también la puerta de, así como la escalera y emergencia, la parte allí también, ya las puertas, ¿cierto? Tiene que abrir. Allá también todos los jóvenes pueden bajar ese lado, jóvenes adolescentes. Okay. Ahora, Filipenses capítulo 3, el versículo 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, aquí el versículo 20, más nuestra ciudadanía está, ¿dónde? ¿Dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo también tengo una tarjeta extranjería. Si un extranjero
no tiene esa tarjeta, no se puede vivir aquí en Perú. Puede vivir ilegal, pero no se puede abrir ni una cuenta. No se puede hacer nada, ni menos puede salir y entrar. Salir puede salir, pero no puede entrar más. Hoy el gobierno de Perú también exige, gracias a Dios, la iglesia me ha respaldado, me ha dado toda esta tarjeta. Y misionero Cho también vino de China y la misión y ha ayudado a tener esa tarjeta extranjería. Eso para nosotros, DNI. Sin esa tarjeta, difícil vivir. Cualquier momento cuando yo paso por la migración, siempre me pregunta, ¿usted vive en Perú? Sí, señor, aquí está mi tarjeta. Hermanos, usted también tiene esa tarjeta extranjería. ¿Dónde está? Aquí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No se han engañado. Usted es un extranjero. Temporalmente usted está viviendo en este mundo. Nosotros vamos a regresar, ¿dónde? Al reino de los cielos. Pero Satanás, ¿cómo le engaña a usted? Usted vive, solamente se preocupa por el material, por las cosas terrenales. Nunca. Nosotros viviremos temporalmente aquí. Luego usted tiene su realmente residencia, ¿dónde? En el reino de los cielos. Hermanos, cualquiera persona se presenta ante la palabra de Dios, puede reconocer quién soy yo delante de Dios. En esta mañana nosotros compartimos hasta aquí. Yo quiero que usted tenga el corazón humilde delante de Dios. Eso es una bendición más grande que todo. Antes de terminar, voy a orar. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo nos mencionó, bienaventurado es, quien tiene el espíritu pobre delante de Dios. Para ellos, tú, Señor, has preparado su galardón, será el reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos de los reinos de los cielos. Nosotros, Señor, temporalmente estamos viviendo en la tierra, pero pronto llegaremos. Todos nosotros tenemos esa bendición de Dios. Tú reciba toda honra y gloria. Padre Celestial, gracias por medio de ese retiro. Para nosotros es un gozo, es una alegría. Tú bendice nuestro corazón. Tú, Señor, por el poder de la palabra de Dios, cambiará nuestro corazón de sí mismo al mundo de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos el reino de los cielos. Eso es nuestro galardón. Temporalmente estamos viajando aquí. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendice hasta último tiempo. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.